Buenos días, hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Quiero unir a ustedes juntos, darle gracias a Dios por poder estar aquí. Creo que la última vez que prediqué estuve en la parte de allá de abajo. Teníamos sillas que se estaban doblando y era, no me acuerdo exactamente por qué, pero se siente un poco extraño estar acá en la plataforma, el techo un poco más bajo que lo demás las otras veces, pero le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí. Sé que no es ninguna cosa pequeña a veces dar un sermón o hablar acerca de un tema en el cual yo también he tenido muchos desafíos, he pasado tiempos difíciles también, y quisiera en esta mañana compartir con ustedes algo que creo que cada uno de nosotros como cristianos pasamos. Sabemos que todos vamos en camino hacia un lugar, ¿y cuál es ese? El cielo. Y queremos llegar al cielo, queremos vivir eternamente, queremos estar con Jesús, esa es nuestra oración. Y ese es el deber de cada cristiano, cambiar el mundo en el cual nosotros estamos, pero recordar de que el trabajo que va a terminar va a ser Jesús. Él va a hacer todo el trabajo que nosotros no podemos hacer. Él es el único que puede limpiarnos de todo pecado. Él es el único que puede restaurarnos a la vida como la debemos de tener. Así que voy a pedir en este momento, inclinemos el rostro, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, por dejarnos despertar en esa mañana, por todas las cosas que tú nos das, Señor, que no reconocemos, por todas las que nosotros vemos. Ayúdanos a verlas y ayúdanos a ser agradecidos con todo lo que tú nos das. Te pedimos que tú estés con nosotros mientras estudiamos tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Así que como estaba mencionando, nosotros en nuestro caminar cristiano, todos vamos en camino hacia el cielo. Otra cosa que está ocurriendo es que poco a poco nosotros estamos aprendiendo más y más acerca de Dios. Estamos aprendiendo más acerca de su palabra. Estamos aprendiendo cómo es que nosotros nos transforma, cómo es que toma nuestra naturaleza vieja y la convierte en una naturaleza nueva. Pero cuando nosotros estamos en ese caminar cristiano, vamos a tener momentos de duda. ¿Cuántos de ustedes han dudado alguna vez? No veo ninguna mano, creo que me equivoqué de iglesia para predicar. Pero estoy casi seguro que cada uno de nosotros, y me voy a incluir a mí mismo, hemos tenido un momento en donde hemos dudado quizás. Ahora, en nuestra sociedad nosotros estamos condicionados a dudar. Vamos a ponernos a pensar bien. Cuando nosotros vamos a la tienda, ¿cuántos de ustedes tienen la certeza de que están pagando el mejor precio? Cuando nosotros vamos a la escuela, ¿cómo sabemos que lo que los profesores nos están enseñando es la verdad? Cuando nosotros vamos con nuestro mecánico, ¿cómo sabemos que nos está dando el mejor precio y lo que esta persona nos dice es exactamente lo que está ocurriendo con nuestro carro? Voy a decir que nosotros estamos en un estado de desconfianza con casi todo el mundo. Y hay varias razones por eso. Pero el hecho es de que nosotros tenemos esa tendencia de desconfiar en todo lo que se nos dice. ¿Qué tal en la iglesia? ¿Cómo sabemos que lo que nos está diciendo el predicador realmente es verdad? ¿Cómo sabemos que los maestros de escuela sabática están enseñándonos bien, bien a nuestros hijos? Es algo que nosotros enfrentamos en todos los diferentes lugares. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos el otro? Podemos hacer una lista nosotros cada uno acerca de eso. Pero muchas veces por tener confianza y enfocarla en lo que no debemos de confiar, ahí es donde empiezan muchas dudas. Pero aún cuando se nos presenta la verdad, nosotros tenemos dudas. Porque nosotros no venimos siempre objetivamente para escuchar algo. Cada uno de nosotros tenemos alguna experiencia, tenemos Hemos visto a Dios de muchas diferentes formas. Así que cuando nos viene alguna creencia, nos viene algún otro pensamiento, nos ponemos a pensar y decimos, ¿será que eso es? Ahora, esa es nuestra condición y realmente es parte de nuestra naturaleza. Desde el jardín del Edén, cuando Eva dudó que Dios realmente le tenía lo mejor para ella, el mejor plan, y siguió lo que le dijo la serpiente, ahí es donde empezó el pecado. La raíz fue la duda. Pero si esta duda es parte de nuestra naturaleza, entonces viene una pregunta. ¿Qué hacemos para deshacernos de esta duda? Hay otras personas que quizás digan, no, es bueno tener un poco de duda. Entonces la pregunta surge, entonces, ¿cómo es que nosotros debemos de balancear la duda? ¿Cuánta duda debemos tener? ¿Debemos tener poca duda? ¿Debemos de tener mucha duda? ¿Cuándo se debe de manifestar? ¿Qué debemos de hacer? Hay muchas cosas diferentes. Muchas diferentes preguntas que pueden surgir. Por el tiempo y también porque es muy compleja, todo eso vamos a simplemente decir de que existe la duda y que debemos de hacer algo con ella. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Generalmente hay tres clases de dudas. Hay dudas intelectuales, hay dudas espirituales y hay dudas que son a causa de diferentes circunstancias. Vamos a ver varios ejemplos. Las dudas intelectuales, que generalmente se dan por las personas que están afuera de la iglesia o afuera de la fe cristiana. Por ejemplo, la Biblia, ¿es realmente la palabra de Dios? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? ¿Resucitó Jesús de los muertos? Otra duda, las cosas como se escribieron en la Biblia, ¿así ocurrieron? Esas son dudas intelectuales que cada uno de nosotros, que personas pueden tener. Seguramente le pueden añadir muchas a la lista. Dudas espirituales, ¿soy yo verdaderamente un cristiano? Cuando yo me pongo de rodillas y hago una oración, ¿se contestan mis oraciones? ¿Escuchó Dios la oración que le acabo de elevar a Él? ¿Es verdad que mis pecados son perdonados? ¿Qué tal esta? ¿Estoy verdaderamente siguiendo la voluntad de Dios en mi vida? Esas son dudas espirituales que quizás nosotros podamos tener. ¿Qué tal las de circunstancias? Vamos a ver. ¿Estoy yendo yo a la escuela correcta? ¿Estoy trabajando en el trabajo correcto? ¿Estoy en el negocio correcto? ¿Estoy haciendo lo que debo de hacer? ¿Escogí la carrera correcta? ¿Estoy en la iglesia correcta? Dadas las circunstancias, hice la correcta decisión. Decidí bien con quién me voy a casar. Decidí bien en dónde voy a vivir. Decidí bien en el consejo que le di a una persona hace tiempo. Esas son dudas que vienen por medio de las circunstancias, cosas diferentes. Pero antes de que nosotros sigamos, tenemos que entender varias cosas acerca de la duda. Primeramente, muchas personas piensan que la duda es lo opuesto a la fe. Y eso no es correcto. Porque teniendo dudas no quiere decir que no tengamos fe, simplemente quiere decir que no estamos entendiendo. Ahora, si yo me decido de voluntad que no quiero creer algo, entonces estoy siendo incrédulo. Y ya en ese momento es lo que es opuesto a la fe. Muchas veces nosotros vamos por una situación, no la entendemos, no sabemos qué es el plan de Dios. Y nosotros podemos tener dudas naturalmente. No sabemos todo, no tenemos todos los datos, no tenemos todos los hechos. No sabemos exactamente cuál sea el propósito de Dios en algún momento. Entonces es natural que nosotros dudemos. Pero dudar no es lo opuesto a la fe. Ahora, también la duda. Muchas personas dicen, si dudo, entonces no se me puede perdonar. Pues quiero que no haya ninguna duda acerca de eso. Primeramente, la duda sí se puede perdonar. Hay muchas personas también que piensan que no debemos de cuestionar a Dios, que no debemos de hacerle preguntas. Pero hay dos problemas que salen aquí acerca de eso. Primeramente, personajes bíblicos, Job, David, muchas veces tenían tantas preguntas para Dios. Si nosotros leemos todo el libro de Job, vemos que muchos de los capítulos, Job está haciéndole diferentes preguntas a Dios. Muchas, muchas diferentes preguntas. Cada una de sus circunstancias, Job ha de haber sabido que era un hombre recto, sabía que vivía de cierta forma, y le cae un desastre tan grande que uno quizás dice humanamente, ¿cómo es posible que todo esto haya ocurrido? Quizás nos pase a nosotros iguales. Nosotros tenemos nuestra lista de las cosas que estamos haciendo, todo lo estamos haciendo bien y luego después ocurre algo donde nosotros nos preguntamos, hey, ¿será que realmente estuve en un buen plan? Y hay muchas veces que nosotros vamos por alguna situación y decimos, pero Dios, si yo hice todo bien, si hice todo como debería de haberlo hecho, fui y busqué consejo con los demás, oré, fui a la entrevista pero no conseguí el trabajo, apliqué a esta escuela pero no la conseguí, traté de conseguir esta beca pero no me resultó. Muchas veces hacemos las cosas exactamente bien. Las personas que te entrevistaron dijeron, te vamos a llamar en una semana, todos muy impresionados, y llega la semana y no reciben ninguna llamada. Quizás has estado buscando algún trabajo por mucho tiempo. Quizás estás pasando una situación donde Dios parece que está silencioso. Esos son los momentos en donde uno naturalmente va a dudar. Pero Dios no quiere que nosotros nos mantengamos en esa situación. ¿Qué tal de esas veces cuando nosotros, como por decir, estamos peleando con Dios? ¿Significa eso que tenemos una falta de fe? Hay dos posibilidades que pueden ocurrir si nosotros estamos peleando con Dios. Si no estamos peleando con Dios, hay dos posibilidades que nosotros tenemos. O estamos siguiendo a Dios ciegamente, o estamos resistiéndolo completamente. Puede ser una de esas dos situaciones. Quizás haya otra, pero hay una cosa por seguro. Si no estamos peleando con Dios, puede ser primeramente que lo estamos siguiendo ciegamente, o que nosotros estamos resistiéndolo completamente. En otras palabras, no hay ninguna pregunta en mi mente, no me tengo que resistir, Dios, no quiero seguir lo que me estás diciendo. O podemos estar siguiéndolo ciegamente y decir, oh, te voy a seguir simplemente por esto y por el otro. Y luego quizás en esa ceguedad nosotros vayamos a algún lugar donde no debemos estar y Dios está ahí diciendo, pues, ¿cómo fue que seguiste ciegamente? Como muchas personas simplemente van a lo que les dice la otra gente, a lo que piensan ellos que es correcto, en lugar de ir realmente a la palabra de Dios. Me gusta un dicho que dice Frederick Douglass, dice, without struggle there can be no progress. Si no hay ninguna lucha, no podemos progresar. Es exactamente lo que Dios usa para que nosotros construyamos nuestro carácter y nuestra fe. Hay una cita en Patriarcas y Profetas, página 407. Y dice, muchos no quieren aceptar a Cristo antes que todo el misterio del plan de la redención les resulte claro. Se niegan a mirar con fe a pesar de que ven que miles han mirado la cruz de Cristo y sentido la eficacia de esa mirada. Muchos andan errantes por los intricados laberintos de la filosofía en busca de razones y evidencias que jamás encontrarán. Niegan a caminar en la luz del sol de justicia hasta que se les explique la razón de su resplandor. Todos los que insistan en seguir este camino dejarán de ver el conocimiento de la verdad. Jamás eliminará Dios todos los motivos de duda. Quiere decir que nosotros cuando estamos caminando no debemos de esperar de que Dios nos va a todas las respuestas. ¿Por qué? Porque es en esa lucha donde nosotros desarrollamos nuestra fe, donde nosotros desarrollamos ese carácter. Debemos de basarnos en la evidencia que Dios nos da, en la que Él está desarrollando enfrente de nosotros. Tenemos que recordar, nosotros estamos caminando. Cuando se dice el caminar del cristiano, literalmente es caminar, es de ir de un lado al otro. Y mientras nosotros estamos en ese camino, Dios va a utilizar las diferentes circunstancias en las cuales estamos para poder ayudarnos a que creamos en Él. para que nosotros veamos qué tan bueno Él es con nosotros. Y solamente de esta forma lo vamos a poder hacer. Da suficiente evidencia en qué basar la fe, y si esta evidencia no se acepta, la mente es dejada en tinieblas. Si los que están mordidos por la serpiente se hubieran detenido a dudar y deliberar antes de consentir en mirar, habrían perecido. Es nuestro deber primordial mirar, y la mirada de la fe nos dará vida. Como les digo, luchar con Dios, eso no es una falta de fe. Es lo que Dios usa para que nosotros podamos desarrollar la fe. Es solamente en esos momentos donde estamos dudando que realmente podemos ver la respuesta. Ahora, para ver estas luchas que quizás se puedan tener, vamos a volver a Mateo, perdón. Vamos a ver la pregunta que le hizo Juan el Bautista a Jesús. Vamos a ir Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Y dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Versículo 3. Para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Antes de leer el versículo 4, ¿sabía Juan el Bautista que Jesús era el Hijo de Dios? Sí sabía. Ahora, ¿qué le da entonces para hacer esta pregunta? La duda. Muy bien, si podemos categorizarlo como habíamos dicho antes, es una duda que está a causa de las circunstancias. Juan el Bautista está en la cárcel, injustamente, está preso. Y ahora está teniendo momentos de duda. Vamos a ver la respuesta de Jesús, me gusta tanto cómo responde. Dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. En otras palabras, Jesús dice: voy a mostrarle la evidencia que necesita para que él salga de su duda y pueda seguir caminando como debe. Vamos a ver el versículo 5. Vamos a ver las evidencias que él da. Primeramente dice: los ciegos ven. Número 2 dice: los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Cada una de estas cosas aparecen bíblicamente. Me viene a mente Isaías capítulo 61, donde dice que viene a darle a los pobres el evangelio. Pero además de eso, vemos diferentes evidencias, cosas que son sobrenaturales, cosas que no pudieran haber ocurrido de ninguna otra forma. Que los ciegos vean, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y que el evangelio sea predicado a los pobres. Esas son las evidencias. Jesús reafirma que él tiene confianza en Juan el Bautista. Y le dice: a pesar de que tú tengas estas dudas en ese momento, yo todavía creo en ti. Te estoy dando la evidencia, te estoy dando esta parte para que tú puedas seguir y seas fuerte. Muchas veces estamos en esas situaciones y decimos: Dios, ¿dónde estás? A veces tenemos dudas, empezamos a dudar cosas que quizás eran ciertas aún hace unas semanas, aún hace unos días. Y es natural que nosotros tengamos alguna duda. Pero la diferencia es que nosotros debemos de ver qué es lo que hacemos nosotros entonces con esa duda. Lo más importante es no mantenerse ahí en esa duda, pero con la gracia de Dios de movernos continuamente hacia más fe. Es una condición muy peligrosa en la que nosotros podemos estar, porque nos previene mover espiritualmente. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a hacer una lista de todas las dudas que tenemos? ¿Qué pasaría? Si tengo que mover de un lado al otro y yo estoy simplemente aquí en mis dudas, ahí me voy a quedar. Y créeme, si uno quiere buscar dudas, va a encontrar todas las dudas del mundo. Va a dudar de todo. Va a dudar hasta que las bancas son rojas. Y es triste, pero así es la naturaleza de la duda. La duda empieza con algún momento, ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? En inglés hay una frase que dice, se llama analysis paralysis. Quiere decir que mientras más estamos buscando, le damos más vuelta al asunto, más vuelta y más vuelta y más vuelta, y ahí nos quedamos. Nos hacemos un montón de diferentes preguntas. ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? ¿Qué tal si los hermanos se enojan porque ya son las 12:05? ¿Qué tal esto y esta otra situación? Estamos con todos los what ifs. Nos imaginamos que estamos yendo a una entrevista del trabajo y estamos what if y decimos, ¿qué si la persona está de mal humor? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? ¿Qué tal si no me puse la corbata apropiada que necesitaba? ¿Qué tal si me hubiera puesto ese otro traje para conseguir el trabajo? Empezamos a hacer de tantas variables, tantas diferentes cosas. Y es peor cuando nosotros, porque no todas las cosas se nos han sido reveladas. No podemos comprender toda la verdad acerca de Dios. Pero la cosa es que nos ha revelado varias cosas y aún así nosotros tenemos, digamos, quizás una forma de enredarnos tanto en nuestras dudas. Dicen, por ejemplo, Dios es amor. Oh, pero ¿qué tal si eso no es cierto? ¿Qué tal si eso? ¿Qué tal el otro? ¿Qué tal si yo hice algo? ¿Qué tal? ¿Quién sé qué tanto? Nos empezamos a perder y nos empezamos a enredar tanto en esas cosas. No debemos de permanecer ahí. Entonces dicen, ok, ahora que ya nos estás confundiendo, nos traes tantas diferentes cosas, entonces, ¿qué hacemos ahora? La cosa es que Dios usa nuestras dudas para movernos para enfrente. A veces necesitamos un empujón. Y dices, ¿cómo es que Dios entonces usa alguna cosa que nosotros tomamos y nos enreda y nos ayuda a mover hacia enfrente? Pues, quizás no podamos explicar todo, pero sabemos de que Dios utiliza aún lo peor, aún lo que nosotros usamos para hacer las cosas peores y nos ayuda para que nosotros sigamos mejorando. Para Dios no hay escasez de herramientas que Él pueda usar para llevarte hacia enfrente y hacer más, para estar más, más cerca de Él. Vamos a ver cuatro cosas que nosotros podemos hacer para que las dudas paren de ser un obstáculo y nos puedan ayudar a seguir caminando en el camino que Dios quiere que nosotros andemos. El primer paso es admitir nuestras dudas y pedir ayuda. Mientras nosotros estamos ahí haciendo el círculo sobre algún asunto, si solo fuéramos a pedirle ayuda a una persona en que tenemos confianza, quizás podríamos salir de eso. Una persona te dice, no te preocupes, estás bien. O quizás esa persona diga, hey, yo también me he preguntado, esto fue la forma en que yo la resolví. Esto fue lo que hice yo cuando me surgió esta pregunta. O quizás tenga alguna evidencia acerca de algo que lees en la Biblia y dices, ¿cómo puede ser esto? Y esa persona te puede ayudar. Otra cosa, Dios no es frágil y puede con todo lo que nos podemos dar. Todas nuestras dudas, todos nuestros temores, todas nuestras preocupaciones, Él puede con ellas. No pelees esta batalla solo. Ve con una persona de confianza cristiana, ve con un anciano, con un diácono, con una diaconisa, quien sea, pero una persona que te pueda ayudar a enfrentar estas dudas honestamente. Tenemos la promesa de Dios en Santiago 1, versículo 5. Dice que si alguno de nosotros no tenemos sabiduría, el Dios nos las da. Tenemos que confiar en esa promesa de que sabemos de que van a haber dudas, quizás las carguemos con nosotros, pero Dios es suficientemente grande para poder con ellas. Tú puedes traerle la pregunta más difícil y te garantizo que Él tiene una respuesta. Tiene una forma de poder decirte si vas bien o si no vas bien. Y ahí es donde también queda una parte como nosotros cristianos. Si alguien viene con una pregunta, quizás no sepamos responderle, pero podemos decirle, ¿sabes qué? Juntos vamos a poder ir a la respuesta. Vamos a orar, vamos a estudiar. No vamos a dejarte con esa duda. Vamos a buscar alguna forma de buscar esa respuesta. O si no, te voy a ayudar y te voy a decir que Dios en algún tiempo, en el tiempo señalado, Él te va a dar la respuesta. Ahí es donde está nuestro deber como cristianos, ver por las personas que quizás tengan esas dudas. La otra parte, no nos sorprendamos. Si uno de nosotros, aún teniendo años y años en la iglesia, tenemos alguna duda, no hay nada de malo con eso. Simplemente quiere decir que necesitamos un poco más de entendimiento. Ahí es donde nosotros le podemos pedir a Dios o ir con una persona que también sea de confianza y que nos ayuden. El punto no es mantenerse callado. Solamente con una mente uno se puede destruir de con todas diferentes clases de situaciones y cosas así, que uno piense que todo se lo mantenga solo. No debemos de hacer eso, llevarlo a Dios en oración o llevarlo a una persona de confianza. Cosas que nosotros podamos hacer. Ahora, como nosotros todos tenemos dudas de alguna forma, debemos de actuar basados en nuestra fe, no en nuestras dudas. Varios personajes bíblicos que hicieron esto. Noé, cuando construyó el arca. Tienen que entender que en ese tiempo no había llovido ni un día en toda la historia de la tierra en ese tiempo. No había llovido ni una vez. ¿Creen que tomaba fe cuando Dios le dijo a Noé, creo que quiero que construyas un arca? Muchas veces nos salimos de la historia, pero tratemos de ponernos en el modo de pensamiento como estaba Noé. Nunca ha llovido en la historia de la tierra en ese tiempo y Dios quiere que construya un barco. Es más, ¿qué es eso? Noé actuó basado en su fe, sabiendo quién era Dios. Y ahí fue lo que él hizo. Cuando Abraham dejó su tierra natal, cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que te vayas de la tierra en donde estás. ¿Qué tal cuando Dios le pidió que fuera a sacrificar a su propio hijo? A su único hijo. Lo que hizo Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo en tierra. ¿Qué indicación ha de haber tenido Moisés de saber que Dios iba a abrir el Mar Rojo para que pudieran pasar por dentro de él? ¿Qué tal cuando David venció a Goliat? También actuó en fe, no en dudas. David sabía que Dios lo había protegido hasta ese momento y sabía que no importara lo que le estuviera de frente, él lo podía vencer con la ayuda de Dios. Cuando Josué circuló Jericó, cuando Daniel fue arrojado en el foso de los leones, los tres amigos de Daniel también cuando fueron arrojados al horno de fuego. Ellos dijeron, aunque Dios no nos salve aún allí, no vamos a obedecer a lo que dice el rey. Quizás ahí se está notando de que ellos tenían sus dudas. No sabían si Dios los iba a salvar del horno de fuego, pero dijeron que aunque no los salvara Dios, iban a obedecer. Un ejemplo muy bueno de una persona que está actuando, o tres personas que están actuando basado en su fe, pero no en sus dudas. Me gusta mucho también Josué, capítulo 1, versículo 9. Muchos lo sabemos de memoria, dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Si Dios ha dicho que Él está con nosotros, actuemos en eso. Sabemos que no podemos garantizar que vamos a tener el resultado que nosotros queremos, pero si sabemos que Dios está ahí con nosotros, podemos actuar, podemos evitar ese análisis parálisis, como se dice. Podemos evitar esa situación de nomás estar ahí con los brazos cruzados y esperar. No, Dios quiere que nosotros actuemos. Pero la garantía que Él tiene es de que Él está ahí con nosotros. Ahora, número 3. Quizás parezca un poco extraño, pero aquí viene. Duda tus dudas, pero no duda tu fe. Doubt your doubts, but not your faith. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros lleguemos a una situación en donde estamos en la oscuridad, no debemos de tirar nuestra fe. No debemos de tirar el libro. Muchas veces vamos a estar en ese valle de oscuridad por mucho tiempo. Puede ser la situación que sea, puede ser una enfermedad, puede ser buscando trabajo, puede ser buscando esposa o esposo, puede ser cualquier situación que sea. Vamos a estar a veces en ese valle de sombra, valle de muerte. Pero lo que nunca se nos debe de olvidar es de que nosotros tenemos un mapa. Y ese mapa es la Biblia, es la palabra de Dios, es la evidencia que Dios nos ha dado para que nosotros sepamos que Él ahí está. Que al opuesto de muchas personas que quizás crean que cuando una persona se muere, que ya se terminó todo, que ya es el fin de la historia para esa persona, nosotros que somos cristianos sabemos de que Dios es un Dios de vida y que Dios tiene el poder de resucitar a esa persona cuando Él venga y podemos estar reunidos con ese ser familiar que nosotros perdimos. Para un cristiano no es el fin de la esperanza. Aún cuando una persona se muera, aún cuando algo humanamente parezca que ya esté a su límite, Dios aún allí puede tener planes más grandes. Entonces, si vamos a tener alguna duda, dudemos nuestras dudas. Dios siempre nos está guiando. En Isaías capítulo 30, versículo 21, hay una frase que dice que vas a escuchar una voz detrás de ti. You will hear a voice behind you. Y que te va a indicar a dónde debes de ir. La voz de Dios siempre está con nosotros. Lo que nosotros debemos de hacer entonces es tomar todo el ruido que nosotros estamos escuchando de diferentes lugares, quizás el ruido dentro de nuestras propias mentes, tomar eso y escuchar la voz de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude a escucharlo, que nos ayude a saber cuál realmente es el plan que Él tiene para nosotros. Dios no nos abandona, siempre nos está buscando. Cuando Adán y Eva pecaron, fue Dios el que tomó la iniciativa de ir a buscarlos. Desde ese tiempo, Dios nos ha estado buscando en cualquier forma que Él pueda. Quizás ponga circunstancias de cosas que no podamos explicar para que nosotros vayamos de regreso a Él. Pero lo cierto es de que Él siempre está detrás de nosotros diciéndonos, ese es el camino que debes de tomar. Número 4. Si alguna vez tenemos una duda grande, regresemos a lo que ya sabemos que es verdad. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Desde el momento que Jesús se le apareció a Pablo, Pablo pasó por muchas diferentes situaciones. Como nosotros sabemos, latigazos, personas que lo querían matar. Todas clases de diferentes situaciones que pasó Pablo. Pero aún así, él pudo decir lo siguiente, Romanos capítulo 8, versículo 38. El versículo 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que después de todas esas situaciones Pablo pudo decir lo siguiente? Es porque Pablo tampoco dejó que las dudas lo dejaran. O tampoco dejó que las dudas lo dejaran en donde él estaba. Fue tan seguro que siempre regresaba y quizás se metía en una situación él y decía, no entiendo. Quizás dudaba también, pero recordaba, decía, sé que el amor, sé que Dios es amor. Y sé que nada de lo que esté aquí en la tierra me pueda separar de él. Entonces, si nosotros estamos pasando por una situación donde todo nos viene a cuestión, donde todo nos viene a causar una pregunta, regresemos a eso entonces. Regresemos a lo básico, es decir, que nada nos puede separar del amor de Dios. Y si yo regreso a ese mismo lugar, entonces de ahí sé que puedo progresar a donde quiera que tenga que estar, aunque tenga que regresar. Even if I have to go back all the way to square one. Si sé que Dios está ahí conmigo siempre, no tengo que preocuparme. Porque sé que no importa qué planes tenga Dios, si tenga que abandonar todos los planes que he hecho en toda mi vida, hasta algún este punto, ahí Él va a estar conmigo. Amén. Y muchas veces eso toma, que nosotros llegamos hasta el punto más bajo quizás, o que quizás regresemos a donde empezamos. Pero que nosotros vivamos por esa frase, dice, por lo cual estoy seguro que nada me podrá separar del amor de Dios. Acordémonos todo lo que hemos aprendido acerca de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Acordémonos de el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, que aún con el pecado Dios mandó a su Hijo, porque Dios nos ama, porque quiere que nosotros vivamos eternamente con Él. Así que podemos dudar muchas diferentes cosas, pero no vemos esto. Es la palabra que Dios nos ha revelado. Así que Dios nos da tanto. Hay tantas cosas que Él nos da. Me gustó también otra frase que sale, Patriarcas y Profetas, página 413. Dice, todo el que procure seguir el camino del deber se verá a veces asaltado por la duda e incredulidad. El camino estará a veces lleno de obstáculos aparentemente insuperables. Esto podrá descorazonar a los que cedan al desaliento, pero Dios les dice, seguid adelante. Cumplid vuestro deber, cueste lo que cueste. Las dificultades del aspecto tan formidable que llenan vuestra alma de espanto se desvanecerán a medida que, confiando humildemente en Dios, avancéis por el sendero de la obediencia. Dios nos dejó el camino en que nosotros debemos de caminar. Mientras nosotros estemos caminando, vamos a tener dudas. Es parte de nuestra naturaleza humana caída. Es parte de nosotros tratando de saber o conocer todas las respuestas antes de seguirle. Lo que nosotros debemos de hacer es saber de que Dios ya ha trazado el camino. Cristo Jesús vino a esa tierra, desarrolló un carácter perfecto, vivió una vida sin pecado. Sabemos de que la ley de Dios se puede obedecer. Sabemos de que cuando Dios creó este mundo, lo creó perfecto. Sabemos que el problema nunca fue con Dios, el problema fuimos nosotros. Y cuando nosotros estemos caminando, sabemos de que Dios ha proveído ese remedio al pecado, y mientras nosotros lo obedezcamos, vamos a llegar a donde Dios quiere que nosotros que lleguemos. Vamos a desarrollar esas partes aquí, pero lo demás Dios se va a encargar. Dios va a hacer el trabajo que nosotros no podamos. Entonces nuestra responsabilidad es tomar ese paso hacia adelante. Vamos a terminar Mateo 11, versículos 28 y 29. La invitación que Jesús hace al fin del capítulo 11. Matthew 11, verse 28 and 29. Varias partes dice. Primeramente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dios aquí está diciendo, trae tus dudas, trae tus preocupaciones, trae tus preguntas difíciles. Trae todas las cosas que están impidiendo que tú tomes un paso hacia adelante en tu fe, y yo te voy a dar descanso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Next verse, please. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Si una persona está dudando, siempre están los pensamientos ahí en la mente, están circulando, vamos así de círculo en círculo y todo eso. Pero cuando venimos a Jesús, hallamos descanso. Podemos decir, ¿sabes qué? Dios, aquí están mis dudas, aquí están mis preguntas difíciles. Tengo descanso en mi alma. Luego la parte dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios dice, todas esas cosas que estás cargando, déjalas a mis pies y carga lo que yo te estoy diciendo que cargues. Y esa es un yugo fácil y una carga ligera. Mi oración es de que, a pesar de todas las dudas que nosotros podamos tener, sepamos de que Dios nunca nos va a rechazar, nunca nos va a decir que no. Si nosotros hemos dudado alguna vez en el pasado, sepamos de que Dios puede tomar esa duda y la puede transformar en algo fuerte para que nosotros tengamos fe más grande, para que tengamos fe mejor. Así que no dejemos que la duda nos dejen donde estamos. Tenemos un camino hacia ir. Queremos ir al cielo cada uno de nosotros. Vamos a dejar que Dios haga ese trabajo a pesar de cualquier cosa que nosotros tengamos. Que el Señor les bendiga.